justamente a hablar con el senador nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez. ¿Cómo le va, Luis? Hernán Funes, Sergio Bernstein y todo el equipo, los saludamos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Gracias, gracias por atendernos. Está a mitad de camino, ¿no? Hay media sanción para la reforma laboral, también para la baja de edad de imputabilidad como parte de un nuevo régimen penal juvenil. Luis, ¿hay una mejor Argentina por delante, más justa, más equilibrada? ¿Qué es lo que observa?
No, yo no quiero ser un optimista estúpido, pero estamos discutiendo temas que otras sociedades han discutido hace muchísimo tiempo. Y pareciera que eso nos pone en la plataforma de la modernidad. Yo quiero ser muy prudente, o sea, discutir una modificación al sistema laboral de convenios colectivos de la década del 70 del siglo pasado no nos hace modernos. Mañana no vamos a tener una lluvia incansable de laburo. Pero claramente es muy difícil si tenemos casi 12 años consecutivos sin crecimiento de la oferta laboral privada. Hay que tratar de darle las cosas, discutir la semana que viene, la otra, el tema de la imputabilidad de los menores, un tema que no se discute ni siquiera en los países limítrofes. Pero bueno, pero está bien que esos debates, a mí me alegra, porque son debates que la sociedad en el mundo ha dado hace un montón de tiempo y que la Argentina venían escaseando por un montón de factores, por un montón de problemas, por un montón de discusiones, por una nostalgia casi setentosa, que si hablamos del tema de los derechos laborales, pareciera que solamente los peronistas pueden hablar de los trabajadores. Bueno, pero para que haya trabajo necesita alguien que pague un salario, y para que haya un tipo que pague un salario necesita que el Estado tampoco lo asfixie, con lo cual esto recién arranca, porque vamos a tener que discutir en algún momento una profunda reforma impositiva, un nuevo pacto fiscal. Me parece que una Argentina que tiene más que ver con la racionalidad que con el tema de la prepotencia. Sí. Yo no soy un esos tipos que agarran una bengala y se ponen a festejar, una locura, pero me parece bárbaro, siendo un veterano de la política, hemos discutido tantos años, tantas estupideces que estemos discutiendo temas casi básico, a mí me alegra.
Ahora, ¿y el gobierno consiguió, y lo sentís así, lo hizo la reforma que esperaba o la posible? Quedaron muchas cosas en el camino, se negoció en el medio, han cedido con los gremios.
Siempre, Hernán, es lo posible. Siempre es lo posible. Y está bien que así sea. Siempre es lo posible. En la vida siempre es lo posible. No es lo que vos querés. En la vida siempre nos quedamos a mitad de camino de lo que uno quiere y de lo que verdaderamente se puede. Y no está mal, porque cuando los políticos creen que pueden todo y se pueden llevar el mundo por delante porque alguna vez alguien lo votó, pasa lo que pasa. En la vida te tenés que acostumbrar, Hernán, que estás en la cresta de la ola y en algún momento irremediablemente va a estar en el fondo del mar. Entonces, me parece que se logró lo que se podía, hasta dónde se podía, de lo que se podía discutir, que trató de no tensarse. Y mirá que hubo un montón de concesiones, sin embargo hubo un caos el miércoles alrededor del Congreso impredecible. Porque el peronismo ha logrado instalar este concepto en los últimos 50 años, que si no son ellos no es nadie. Y hoy pareciera que lo están haciendo a media tinta, porque hoy no tienen un liderazgo que los conduzca, pero esta la historia de la Argentina dice que cuando los tipos más o menos entienden cómo pueden hacer para volver al poder, hacen lo imposible. Entonces hay que buscar siempre hacer lo posible, no lo que se te ocurre y todo lo que vos quieras. Probablemente hay un montón de cosas, y aparte un tema, por ejemplo, para no irme de reforma laboral. Hoy con el advenimiento de la inteligencia artificial y un montón de mecanismos y un montón de situaciones extremadamente novedosas, es como, ponete a ver qué pasó con los derechos laborales y las discusiones laborales cuando vino la revolución industrial. Fueron tan vertiginosos los cambios que seguramente entre un año o dos años vamos a estar discutiendo con una profundidad cuestiones que ahora imaginamos que tienen países superpotencias y que nosotros estamos muy lejos por nuestra condición, pero que seguramente va a tener profundas reformas, sistemas que van a tener que modificarse a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí. Ahora, Luis, hay un tema clave, delicado, que son las licencias por enfermedad y cómo va a pagar además el empleador. Le propongo escuchar por esto a Federico Tusenegger, el ministro de Regulación del Estado.
Acá básicamente lo que se hizo, pues eso también es un poco yo lo llamo el tema de los abusos, ¿no? Las licencias psiquiátricas, el tema de cosas. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, va a ser un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad, que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo para la parte, digamos, que entraba, y ese fue un poco el cambio que se consensuó ayer,
¿no? Luis, yo saco el fútbol de por medio. Puede haber enfermedades gravísimas, ¿no? O sea, un enfermo de cáncer.
Sí, pero también hay que decirlo con todas las cosas, hay que mirar siempre, pararte al medio. Para tener una mirada en perspectiva de la realidad, te tenés que parar al medio. Hay una industria del juicio terrible. Todos tenemos situaciones en particular donde el abuso del tema de la licencia por actividades que no tienen absolutamente nada que ver con el desempeño de esa tarea. Para eso también están las RT, ¿viste? Entonces yo entiendo que por ahí el tema mal comunicado puede sonar horrible al oído, pero también hay una tutela para decir, che, loco, no le tiré al empleador tu responsabilidad. Vos también hacete cargo de alguna cuota de responsabilidades de enfermedades que vos podías haber evitado, situaciones de riesgo que vos podías haber evitado, y sin embargo, dijiste, no, no importa, me saco una carpeta médica. Mira, no quiero hacer de esto una conversación gorila, pero el peronismo ha cooptado el fuero laboral. Entonces, ahí ya casi que está instalado, no, me saco una carpeta psiquiátrica, no, viste que es muy común, en el Estado ni hablemos.
Sí, Luis, entonces, una enfermedad oncológica.
No, bueno, estamos, es otra cosa, y está reglamentado, y obviamente está planteado, y obviamente está el mecanismo de RT que no ha sido modificado, que también está a veces que el empleador tiene que tener un seguro, y eso cubre. No estamos hablando de cuestiones que no tengan racionalidad, estamos hablando de intentar de darle al sistema laboral una cuota de racionalidad. No es lógico que tu empleador tenga que hacerse cargo el 100% del tiempo que vos no vayas a trabajar cuando vos mismo te generaste la situación. El otro está contemplado claramente, seguramente también esto va a permitir que los jueces puedan actuar con mucha más racionalidad y no con tanto atropello a la hora de tener que fiscar, porque claramente no es lo mismo una enfermedad sobreviniente como una enfermedad que la que vos acabas de mencionar, que quebrarte una muñeca jugando al pádel, ¿viste? Entonces, me entiendo que esto también va a intentar darle una cuota de racionalidad. Acuérdate que también esto va a tener un nivel de litigiosidad sí, interesante, va a obligar a que los juzgados también se replanteen jurisprudencia. Pero me parece que vos no podés pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo los últimos 50 años, ¿viste? Esto también es una decisión. Y probablemente, te vuelvo a repetir, estemos en la puerta de una otra reforma laboral, de otras cuestiones. Lo que no se puede, ¿viste?, es creer que vos vas a tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo.
Está bien. Luis, el senador Luis Juez, está Sergio Benestein y lo va a saludar, por favor.
Hola, Luis, muy buen día. Un gusto.
Hola, Sergio, ¿cómo va? Buen día.
Bien, muy bien. Luis, que justamente a partir de tu último comentario, ¿qué te hubiera gustado que esta reforma incluyera y que lamentablemente quedó afuera? ¿Qué propondrías en una reforma 2.0?
Quiero ser prudente para no contradecirme con lo que le decía Hernán hace un rato. Yo sería jodido con el tema del aporte, ¿viste?, con el tema de los sindicatos, que son parte del problema, no de la solución. Es cierto que tiene una capacidad de lobby, de presión. Es cierto que, como me preguntaba Hernán, bueno, esta es la reforma posible, no la que se quisiera. Es cierto que está bien que no avancemos más de lo que podemos para evitar tener que retroceder a otra velocidad. Pero también hay que tratar de ser mucho más racional y quitar un montón de privilegios que están dando vuelta ahí, que hacen que también el costo laboral sea exorbitante. Por supuesto que me gustaría algo más normal, más racional, más prudente, menos de casta sindical, pero está bien, conforme a lo que se podía, a lo que tenemos y a lo que se pudo plantear, entiendo que este es un buen paso.
Luis, vos sos abogado penalista, conoces mucho el sistema judicial, muchos años de experiencia profesional, personal. ¿Crees que este debate sobre la modificación de la edad de imputabilidad está bien dirigido? ¿Apunta a los problemas de fondo? ¿Crees que esto va a poder mejorar una situación tan dramática como la que vivimos en esa materia?
Mira, Sergio, yo hace 40 años que ejerzo el derecho penal. El nivel de cuando vos te enterás de un nivel de beligerancia casi irracional, imposible de explicar, ponele la firma que seguramente hubo un menor al medio. Los pibes hoy tienen acceso a una tecnología, conocimiento, Internet ha generado un nivel de conocimiento que muchas veces utilizado para el delito, y muchas veces las bandas delictivas utilizando menores con, en el caso de la imputabilidad. Yo, es una discusión que el mundo lo zanjó. Por supuesto que digo, vamos a tener todo un discurso, yo ya lo veo venir en el Senado, ¿viste? Todo un discurso romántico instalado durante muchísimos años, y la criatura, pues la criatura. No, mirá, yo esto tengo discusión que tengo en mi casa. En mi casa. Acá yo lo digo ahora con mi nieto, por ejemplo. Yo soy de los que digo, cuando a mí me criaron con la palabra, cuando es no, es no. Cuando no, cuando está mal, está mal. Entonces, pero hay toda una concepción instalada que trasladado al ámbito de la delincuencia infantil, ¿viste? O sea, no, porque el menor en contravención con la ley penal, loco, cometió un hecho delictivo, tiene que tomar debida consideración. ¿Vos crees que un chico de 14 años no conoce la criminalidad del acto y no puede dirigir sus acciones? Tiene absolutamente claro lo que está bien y lo que está mal. Pero hemos ido romantizando. Después, por supuesto, digo, para que no me corran por izquierda cuando corte con cadena 3, digo, por supuesto que el Estado se hizo el boludo, por supuesto que la familia fue, si los chicos en vez de comer en el Paycor comieran en su casa como comíamos nosotros con nuestro viejo, y cuando llegaba nuestro viejo se acababa la discusión porque la vieja ordenaba el tema contándole a nuestros padres cómo había sido nuestro comportamiento. Bueno. Por supuesto que si la escuela, yo estuve reunido el otro día con la familia Esperani, que es la familia de la Bulaya, que el mejor amigo del hijo lo mató a fierrazo a tres casas de la escuela, encontraron el cadáver de la criatura allí en la Bulaya. ¿Te acuerdas del caso, Sergio?
Sí, claro. Sí, sí,
el pibito
sí.
Este. Bueno, tuve el sábado pasado reunión en el estudio. Cuando vos te juntas con... hubo una frase de la mujer que a mí me mató. Dijo, a mí, no voy a mencionar el nombre de la criatura, el imputado, que no está imputado porque es menor inimputable, nos condenó a un dolor perpetuo. Y este pibe tiene una impunidad perpetua. El pibe sabía. Ahora digo, en este caso en particular es casi siempre así. Hay un montón de antecedentes, la familia ignora las consecuencias. La escuela, a este chico, por ejemplo, en particular, venía sufriendo un bullying, había constancia, la escuela no le dio pelota. ¿Qué le va a dar pelota si le hacen bullying a los profesores? Y lo encuentran a cuatro casas, cinco casas ahí al lado de la escuela, un lugar que todo el mundo sabía que los pibes antes de entrar a la escuela entraban ahí a fumarse un faso, a oler merca. Nadie hizo nada, la policía, la autoridad, la municipalidad. Digo, te menciono esto, por supuesto que hay que tener un montón de instituciones que vienen fallando hace muchísimos años, arrancando con la familia. Ahora, no me venga a romantizar el tema. A los 14 años un pibe que sale con un fierro en la mano sabe qué sale a hacer, sabe cómo lo va a hacer. Tiene un nivel muchas veces de crueldad que no tiene un mayor, porque cree que ese... Me parece que esa discusión, vuelvo a repetir el concepto con el que arrancó la nota, en el mundo está zanjada hace muchísimos años. Después, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo le da oportunidad? Porque no es lo mismo la oportunidad que la sociedad le tiene que dar a una criatura de 14 que a un boludo grandote de 20 que haya cometido aún los dos el mismo delito. Es otra cosa, y en eso nadie quiere invertir. Fíjate la discusión ayer en diputado, que la vamos a tener en el Senado, porque ahí están los representantes de las provincias. El problema no es la discusión de fondo. No, ¿y quién se va a hacer cargo? Las provincias no tienen plata. Nadie, los políticos no quieren poner plata en esta hora. Se llenan la boca y te romantizan un tema absolutamente delicado como la conducta delictual y la imputabilidad. ¿Por qué no quieren poner una puta moneda? Te lo digo, pues en Córdoba. Los tipos hablan, la criatura en contravención con la ley penal, se llenan la boca, te ponen tres, cuatro psicólogos que repiten las mismas pelotudeces hace 40 años. Pero en definitiva nadie pone una moneda en el sistema de reinserción de esas criaturas a la sociedad. No hay profesores, no hay celadores, no están preparados, no están formados, no hay institutos, no hay inversión, porque para el Estado, para la política, eso es un gasto. Entonces, ayer la discusión en diputado estaba centrada de que quién afrontaba estos gastos, que las provincias no lo pueden hacer, sí, te pueden matar con ingresos brutos, pero no quieren poner una moneda. Ah, pero se llenan la boca con un discurso que te hacen sentir, como va a pasar cuando termine esta nota, cuando va a pasar conmigo... Te ridiculizan poniéndote en un lugar en el que uno no está. Mira, hoy un pibe de 14 años sabe perfectamente la criminalidad de su acto y puede dirigir sus acciones, con lo cual debe hacerse cargo de tener consecuencias por las conductas. No es como Borromeo, que después que hacía de goma el supermercado venía el padre y le tiraba la oreja. Ahora digo, hay que dotar al Estado, poner los recursos, invertir, poner los profesionales. A mí me encantaría volver al tema de la familia. Me encantaría que si la familia se hiciera cargo verdaderamente de enseñarle a un pibe que una cosa es una travesura y otra cosa es un delito, Pero bueno, muchas veces pareciera que la edad hace que el delito más aberrante se convierte en una travesura y eso no lo es.
Luis, nos quedamos con esto. Gracias por atendernos hoy. Un saludo, un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo. ¿Eh? Igualmente. Buen fin de semana.
El senador nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez, a las 7:35 del viernes.